cómo me pen sus besos. Ay,
ay, en tiempo de juego, Cope Mercato.
Tu conquistador, mi conquista. Ay,
con Andrea Peláez.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a esta horita de tiempo de juego que hemos bautizado como Cope Mercato. No hay que ser un lince, ¿eh?, para saber, por lo tanto, de lo que vamos a manejar en los próximos minutos, que es la última hora de todo el mercado de fichajes de nuestra primera división, de la Liga Santander y, por supuesto, también de las principales ligas europeas, de las principales ligas a nuestro alrededor, por supuesto, de la Premier League, de la Serie A, de la Ligue 1 y, por supuesto, también la Bundesliga. Vamos a comentar en esta horita que vamos a tener por delante hasta las 6 de la tarde esas últimas oportunidades, como cuando son las rebajas y salen prendas a muy buen precio, pues vamos a comentar las oportunidades que hay ahora mismo en el mercado futbolístico, es decir, jugadores de muy buena calidad a un precio que consideramos más o menos bueno. En esta hora también hay espacio, va a haberlo, en esta hora de Cope Mercato, para que nos demos una vuelta también por la primera Iberdrola. Este año es año de Eurocopa Femenina en Inglaterra, está a la vuelta de la esquina en el mes de julio y se está moviendo y mucho el mercado en el fútbol femenino con nombres de jugadoras y de clubes bastante potentes. Así que, por supuesto, aquí en Tiempo de Juego en Cope Mercato vamos a actualizarte los últimos movimientos. Y además estas cosas que nos molan mucho en tiempo de juego, que quedan muy bien y muy vistosas, Miguel Aguilar nos va a traer hoy dos onces. Van a quedar bastante curiosos y yo creo que uno de ellos, sobre todo, les va a sorprender y mucho, porque a mí ya me lo ha chivado Miguel Aguilar y la verdad es que uno de ellos es bastante sorprendente. Vamos a hacer un once de los jugadores que actualmente en este mercado de fichaje están libres y vamos a hacer otro once con esos jugadores a los que este año les queda el último año de contrato en sus clubes. Y por si fuera poco, también te vamos a ofrecer unas pildoritas de algunas de las voces más ilustres de nuestro tiempo de juego respondiendo a una pregunta muy concreta. Si tuvieras, que no es poco, 100 millones de euros, ¿en quién te los gastabas para tu equipo? Van a contestar a esta pregunta Ciro López, Cañizares, Dani Senabre, Tomás Guas y también Pepe Prieto. Resumido todo lo que te vamos a contar en esta próxima hora, desde ya y hasta las 6 de la tarde en este Cope Mercato, no esperamos más, vamos a arrancar con los últimos movimientos del mercado en nuestra primera división, en la Liga Santander.
Estás escuchando Cope Mercato con Andrea Peláez.
Había que abrir este Cope Mercato pues con lo último, vamos a contar lo último del mercado de fichajes, pues hay que abrir con lo último en el mercado musical, que es este temazo de Ana Mena. Y es que yo ya me estoy riendo porque ella ya me ha advertido unas cuantas veces, ahora que hemos cerrado esta intervención por WhatsApp, de que igual le sale algún que otro gallo, porque yo no sé si Ana Mena ha actuado en Primavera Sound de Barcelona, pero yo sé muy bien que la que ha estado allí dándolo todo y cantando mucho y muy alto es Elena Condis, que me ha dicho, llego con la voz justa. Vamos a probar. 3, 2, 1. Hola, Elena Condis.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, me he quedado sin voz, porque ayer estuve cantando Raúl Alejandro, y como podéis comprobar, me ha afectado muchísimo. O sea que sí, vamos a intentar. Sí,
sí, se nota, sí. Al principio, cuando has dicho la primera palabra, digo, bueno, pero como le he aguantado la voz. Pero no, sí, estás tocada, ¿eh?
Estoy tocada. Canté demasiado y, bueno, me dejé llevar por la emoción del momento, el concierto que organizó la Liga en Cornellà al Prat, y así me he quedado. Espero ya mañana estar recuperada, pero hoy está pasando estragos, mi hijo.
Espero que no me tengas mucho que contar, aunque creo que va a ser lo contrario, porque el Barça es uno de los nombres que más está saliendo, a pesar de su situación económica. Se está hablando de muchos nombres. Ayer tuvimos la sorpresa, ahora seguro que me lo vas a comentar, y en el Barça yo creo que también sorprendidos por esa información que llegaba desde Francia de que el PSG entraba de lleno en la carrera por Robert Lewandowski, así que yo creo que te voy a tener que hacer hablar un poquito. Vamos a empezar por ahí, por cómo está ahora mismo, qué información maneja la cadena COPE sobre cómo está la situación de Lewandowski.
A mí desde el Barça me transmiten tranquilidad, y también desde el entorno de Lewandowski, porque me insistía gente muy muy cercana al delantero polaco que él, si sale del Bayern, solo es para ir al Barça. Me dicen que Laporta le ha prometido que le harán todo para ficharle, y más después de todo lo que se ha mojado públicamente. Y Lewandowski confía en que el Bayern acabará negociando y que se va a concretar su salida al Barça.
Estoy sufriendo muchísimo, o sea que te voy a hacer hablar lo justito. Mira, vamos a escuchar un corte de Jong. Es en Sport Center, al terminar el partido entre Países Bajos y Polonia. Le hacen esta pregunta al jugador, todavía jugador del FC Barcelona, y cada cual juzgue lo que le parece la respuesta.
¿Te vas de la playa de Cataluña al frío de Manchester?
No, creo, ya. Todavía no puedo decir algo.
Perfecto.
Se ríe, dice un no, pero luego no puedo decir nada todavía. Esto en mi pueblo es dejar un poco la puerta abierta. Ya sabemos, lo venimos contando, Elena, lo vienes contando en las últimas semanas. Es uno de los nombres que está puesto en la rampa de salida del Barça para intentar limpiar un poco su situación económica.
Sí, con el paso de los días da la sensación de que empieza a asumir un posible cambio de aires, ¿no? Frenkie de Jong. El Barça aprieta para venderlo con el único objetivo de hacer caja, y ayer dejaba estas declaraciones. Si venden a Frenkie de Jong, Xavi ha pedido a Bernardo Silva, quiere que fichen al centrocampista del City. Su nombre, ya lo contábamos, volvió a salir en la cena entre Laporta y Méndez este miércoles en Barcelona. Aprieta también el jugador para salir y no se descarta nada, aunque la prioridad es Lewandowski.
Bueno, pues te dejo descansar y dejamos trabajar al Barça en este mercado de fichajes. Un beso enorme, Elena.
Un beso muy fuerte.
Gracias, chao. Y nos vamos de la Casa Azulgrana a la Casa Blanca, en la que ayer ya contamos, por supuesto, en tiempo de juego, que en el Real Madrid se hizo oficial el fichaje de Tchouaméni, que ha sido el nombre propio en los últimos días. Hola, Melchor Ruiz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, oficial Tchouaméni. Paco González contó en el partidazo de la cadena COPE esa noticia de que el Real Madrid no pretende fichar a ningún delantero, que no va a fichar a ningún delantero en este mercado de fichajes. ¿Cuál es, por lo tanto, Mel, el próximo objetivo, el próximo movimiento que va a hacer el Real Madrid en cuanto al mercado?
Bueno, hay que decir que el Madrid está trabajando rápido y bien, porque es el segundo fichaje, el de Ogelian Tchouaméni,
sí,
por el Real Madrid, fortaleciendo esa zona del centro del campo. Previamente había anunciado el fichaje de Antonio Rüdiger, que viene a reforzar, si cabe, todavía más el aspecto defensivo. Y a partir de ahora, pues lo que venimos contando en COPE es, efectivamente, que el Real Madrid, la prioridad que tenía era cerrar la operación de Tchouaméni, a pesar de las dificultades que ha habido. Y a partir de ahí, renovaciones, porque hay muchos futbolistas que terminan en el 2023 contrato y hay que renovarles, como es el caso de Toni Kroos, de Karim Benzema, de Modric, que ya está renovado, Asensio, Ceballos, Mariano, Nacho. Todos estos jugadores terminan contrato la próxima temporada y el Real Madrid tiene intención de renovarlos. Hay un caso, o en este caso dos, Asensio y Ceballos, que va a depender de ellos. El Real Madrid quiere renovarles, pero claro, Asensio y Ceballos están en una situación muy parecida. Quieren que Carlo Ancelotti les asegure o les diga claramente qué papel van a tener la próxima temporada. Y en función de eso, podría variar o no un poquito la disponibilidad de hacer alguna que otra cosa. Pero entre las renovaciones y las salidas, al margen de la de Asensio y Ceballos, que va a depender más de ellos que del propio Real Madrid, está muy pendiente el conjunto blanco de posibles salidas de Jovic y de Mariano. Mariano termina la próxima temporada contrato y Jovic termina en el 2025. Ambos parece que en esta ocasión, Andrea, sí.
Eso te iba a preguntar.
Sí,
¿y ahora
parece
qué?
Que quieren salir, ¿no?
Sí, y ahí es donde irrumpe el nombre de Borja Mayoral, ¿no? Ya lo hemos contado en la cadena COPE, lo has contado, que va a hacer la pretemporada sí o sí con el Real Madrid, y a partir de si salen o no Mariano y Jovic, incluso Asensio, se verá si el club blanco recupera a Borja para sus filas esta temporada o no.
Borja va a hacer la pretemporada, como dices, lo venimos contando clarísimamente, independientemente de lo que hagan Jovic y Mariano, pero claro, Borja Mayoral es otro de los que también quieren saber qué va a pasar con él, ¿no? Porque lógicamente no quiere hacer la pretemporada, estar hasta el último momento, y luego ya cada vez es más difícil buscar una salida. Recordemos que lleva 4 salidas consecutivas, la última en el Getafe, que hay muchos equipos interesados con él, y evidentemente el jugador está en su derecho de pedir un poco de celeridad al Real Madrid, como el Real Madrid está también en su papel de tratar de apurar hasta el máximo. Pero todo va a depender, como venimos contando, de si finalmente se producen esas salidas de Jovic y de Mariano. De ser así, Borja Mayoral se quedaría de delantero con Karim Benzema, y luego sin olvidarnos de Eden Hazard, que prácticamente si empieza a verse brotes verdes con el belga, como estamos viendo con sus compromisos que está teniendo con la selección en la Nation League, pues podría ser un refuerzo interesante. Y si saliese, por ejemplo, Asensio, que ocupa un puesto, digamos, en esa banda derecha, pero permutando y buscando siempre el centro del área, que podría ser, en ocasiones incluso ha jugado de segundo delantero, pues ahí a lo mejor el Real Madrid sí se podría buscar una historia. Pero yo creo que lo más importante ya lo ha hecho el Real Madrid, es decir, cerrar dos jugadores que tenía clarísimamente en mente, como era Rüdiger y Tchouaméni, y a partir de ahí, bueno, será ponerle la guinda a una plantilla espectacular, que ya lo ha demostrado esta temporada, la plantilla que ha sido más goleada, más goleadora, la menos goleada, el equipo que ha demostrado estar a un nivel tremendo, así que ya serían retoques y ya no va a depender única y exclusivamente de los derechos y deseos del Real Madrid, sino de lo que se pueda producir en el mercado.
Claro.
Y sobre el delantero hay que decir que está condicionado por varias circunstancias. Se ha hablado de muchos jugadores ya, y fíjate que no llevamos ni siquiera pues 2 semanas desde que se ha empezado la rumorología en cuanto a los fichajes. He oído hablar de Leao, de Sterling, de Lukaku, de Gnabry, de Gabriel Jesús, de Nkunku, de Richarlison. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid tiene el cupo de extracomunitarios completo. Es decir, el fichaje que venga ahora no puede ser extracomunitario, no puede ser sudamericano, lógicamente, y tampoco puede ser inglés, porque si llegan ahora ya tendría plaza de extracomunitario, con lo cual
se
va limitando y se va estrechando las posibilidades.
Claro. ¿No? Pues así está el mercado del Real Madrid. Muchas gracias, Mel.
Un besito. Recordad simplemente una cosa.
Dime.
Mañana, homenaje y despedida.
Despedida de Marcelo, ¿cierto?
De Marcelo, el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, 25, después de 16 temporadas. Será la una en la Ciudad Deportiva y posteriormente atenderá a los medios de comunicación. Y el martes la presentación de Tchouaméni.
Pues lo vamos a contar, por supuesto, todo en la cadena COPE. Gracias, Mel.
Un besito.
Chao. Y nos vamos al vecino. Nos quedamos en Madrid. Nos vamos al Atlético de Madrid. Antoñito, hola.
Hola, Andrew. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas en la acera del Atlético de Madrid? Pendiente también de varios nombres. Algunos que han salido en los últimos días que han podido sorprender, como Soler, Morata, y algunos que de los que ya venimos informando en la cadena COPE.
Bueno, si el Atlético de Madrid pudiera hacer la mitad de todos los nombres que salen, tendría 45.000 jugadores en la plantilla.
Sí, sí, como
vamos
todos.
Vamos a ir por partes y por prioridades, ¿no? La prioridad ahora en el Atlético de Madrid es, antes del 30 de junio, intentar alguna posible venta que equilibre, que sane y que le dé un poquito de aire a la caja de cara al fair play financiero. El nombre propio que acapara esa posibilidad fundada es Lemar, que ha hecho un buen año, que cumple contrato en junio de la próxima temporada, y que el Atlético de Madrid, obviamente, no hace falta ser un ingeniero para darse cuenta de que prefiere venderlo ahora, que se vaya gratis el año que viene, cuando además pagó 70 millones de euros por el 70% de Lemar. Luego hay que ver qué pasa con Correa, porque no es el primer año que se rumorea que va a salir. Ya lleva un par de temporadas en los que se dio esa posibilidad y al final Correa, el Cholo, por lo que sea, le convenció. Vamos a ver si hay oferta, interés serio de Italia pero yo creo que Correa, para que se vaya Correa, tiene que ser en unas condiciones muy satisfactorias para el Atlético de Madrid. No se va a regalar a un futbolista que no es titular, pero ha sido...
Pero que es muy importante cada vez que sale.
Súper importante. Y luego, hablando de posibles salidas, bueno, no es que el club lo tenga claramente propuesto y planteado, pero bueno, todos tenemos nombres como, por ejemplo, Mario Hermoso, como Lodi, que en última instancia, si llegara una oferta muy, muy buena, a lo mejor, esto no quiere decir que, yo no estoy diciendo que Lodi se vaya a ir, yo digo que en la rampa de posibles jugadores con el que el Atlético de Madrid podría hacer caja, pues Lodi sería uno de ellos. Y luego, en cuanto a prioridades de mercado, el Atlético de Madrid lo venimos contando hace tiempo, tiene que cubrir un lateral derecho, tiene que cubrir un medio centro, por la baja de Herrera, y tiene que cubrir un 9 por la marcha de Luis Suárez Morata. Antes del miércoles 15 de junio, o mejor dicho, el miércoles 15 de junio, expira el plazo que tiene la Juve para decir si se queda con Morata, paga 35.
Que es este miércoles, que he dicho, miércoles 15 de junio, igual piensas que es tal, claro, pero que es en 3 días.
Claro, es ya, ¿no? Y me cuentan desde Italia que esa oferta de la que hablábamos la había hecho la Juve al Atlético de Madrid, que era pagar menos de 35 y meter un jugador como Moses King y pagar a plazos. No parece que haya emocionado al Atlético de Madrid, así que no sé si siguen hablando o no, pero vamos a esperar al miércoles y vamos a ver qué pasa, porque si vuelve Morata, vamos a ver qué pasa con Morata. A mí Morata me encanta. Morata es un futbolista que está demostrando que allí donde va tiene un rendimiento alto. Vamos a ver. No parece que se vaya a quedar en el Atlético de Madrid, pero yo tengo mucha curiosidad por saber cuál es su destino. Hay jugadores cedidos que vuelven. Saúl parece que se va a quedar luego de su temporada en el Chelsea. Y Vitolo, que estaba en el Getafe, no creo que se quede, y están buscando a ver qué posibilidad hay. Se habló de Las Palmas, bueno, que es su tierra. Vamos a ver qué pasa. Y en cuanto a nombres, Soler, ya contamos que el Atlético de Madrid no reconocía ningún movimiento concreto e incluso se molestaba porque tal vez el entorno del jugador estaba utilizando el nombre del Atlético de Madrid para otras ofertas. Dybala, se habló de Dybala en su día, pero Dybala gana 6-7 limpios y yo no sé si el Atlético de Madrid los puede pagar. Darwin Núñez también se habló, pero se lo va a llevar el Liverpool. Así que...
Madre mía, vaya lista.
Claro, con las manos en la masa, Andrea, esto va despacito, esto se va a cocinar a fuego lento.
Claro,
que nadie espere que el Atlético de Madrid va a presentar mañana uno, pasado mañana otro, ¿vale?
Pues claro, como las buenas comidas a fuego lento con el chup-chup.
Exacto, a fuego lento.
Pues así está el mercado del Atlético de Madrid. Gracias, Antoñito.
Bueno, un abrazo.
Un beso. Chao. Vamos hasta Sevilla para saludar a José Manuel Oliva, a ver cómo está por allí el mercado del Sevilla. Hola, Oliva.
Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Allí hay un nombre en el que digamos que ahora los focos están más centrados, ¿no? Diego Carlos ya salió, lo de Lopetegui ya se ha resuelto también, que finalmente va a ser el entrenador que lidere el próximo proyecto del Sevilla, y ahora se centra en Koundé, si no me dices lo contrario. Igual ahora me sorprendes y me dices, no, pues ya no.
No, está muy centrado lo de Koundé, ¿no? Y ahora te doy también la lista que han elaborado Lopetegui y Monchi en ese último encuentro, que es una lista amplia de refuerzos que tiene que hacer esta plantilla, pero la sensación, Andrea, que hay tanto en el club como en el entorno del jugador, según hemos podido sondear durante estos últimos días, es que el fichaje de Jules Koundé por el Chelsea no se va a demorar mucho, porque el jugador anda de momento todavía concentrado con su selección. De hecho, mañana va a disputar el último partido con Francia de este periodo de la Liga de Naciones. En Saint-Denis juega Francia ante Croacia y a partir de ahí el jugador va a iniciar sus vacaciones. Y Koundé ha dado órdenes a sus agentes de que intenten agilizar lo máximo posible su salida, porque no quiere que esto se convierta en un culebrón y se alargue mucho en el tiempo, que se pueda enquistar como ocurrió el pasado verano, que al final no pudo conseguir salir. Y quizás el asunto también se ha parado un poco estas últimas semanas, porque hay que recordar que el Chelsea se encontraba en un traspaso de poderes y en un cambio de propiedad. Sí, Abramovich se ha visto abocado un poco por las circunstancias a vender el club londinense, que ha ido a parar un fondo de inversión muy importante americano. Parece que la cúpula un poco de fichajes y de la gente que en el Chelsea va a realizar la preparación y la planificación de la próxima temporada no varía mucho, y la opinión de Tuchel va a ser muy tenida en cuenta, y Tuchel quiere a Koundé. A partir de ahí, la postura del Sevilla está muy clara, ¿eh? El Sevilla, para empezar a escuchar una oferta del Chelsea, considera que se tiene que acercar mucho a los 60 millones de euros. Incluso se ha hablado que podría incluso ser un poquito mayor la oferta, y que entre 60 y 65 millones, un pelín por debajo de la cláusula, que recordemos es de 80, se puede hacer el negocio de Koundé, que lo tiene todo absolutamente apalabrado con el Chelsea desde hace un año. Un contrato de 5 temporadas que le triplica prácticamente el sueldo. Por tanto, Andrea, la sensación es que lo de Koundé se activa pronto y también se está activando paralelamente el hecho de ir fichando a gente.
Claro.
La lista, ¿te la digo?
Sí,
¿te la comento?
Dale.
La lista de la compra del Sevilla.
Venga,
mira,
a ver qué apuntamos,
siguiente.
A ver dónde, a qué, mira, supermercado vamos.
Eso es, coge el carrito y ve metiendo lo siguiente en el carro.
A ver.
2 centrales. Se ha marchado, venga, Diego Carlos, se ha marchado Koundé,
sí, claro.
Mínimo 2 centrales. Lateral izquierdo también, va a salir Augustinsson y quiere un recambio para,
o sea, que,
Acuña.
Defensa nueva.
Casi nueva, sí, prácticamente nueva. Por delante, un relevo de Fernando, porque Fernando ya tiene una edad,
claro.
Este año no ha terminado la temporada, 3 meses lesionado. Un mediocentro de corte absolutamente defensivo.
Vale.
Un extremo, ahí encaja, por ejemplo, la figura de la que venimos hablando las últimas semanas, Sarabia. El jugador que ha pedido salir también del PSG y que no tiene sitio en el nuevo proyecto del Paris Saint-Germain. Un ex-sevillista y que tiene buena relación
jugador,
con el club.
Sí.
Buen futbolista,
sí,
hasta con la selección. Jugador con pase y con gol, que es lo que quiere el Sevilla para esa media punta. Y Lopetegui también le ha hecho ver, y en eso hay consenso con el director deportivo, que hay que fichar otro 9. ¿Esto significa que pueden salir alguno de los dos, Rafa Mir, o más bien En-Nesyri? A mí me dicen que incluso estando los dos, quieren otro perfil
otro.
De delantero, quizás diferente. Estamos hablando de 2 delanteros muy grandotes y tal, pues estamos hablando a lo mejor un delantero un poquito más rápido.
Claro.
Hablamos en su día de RDT, pero el español le pone un precio elevado ahora mismo. Se busca 9 también, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 salen mínimo, 6 sin hacer más ventas.
Vais a tener trabajito, por Sevilla.
Sí, sí, y fresquito. No
pues
te puedes imaginar,
no,
Andrea.
El
no se
calor,
puede estar,
¿no? Dios.
No se puede estar ni en la piscina.
No, cállate. O sea, madre mía.
No se puede estar ni en una piscina.
Pero si es que las piscinas en Sevilla ahora mismo, ¿qué serán? Son jacuzzis, sí, ¿no? Le salen las burbujitas del calor.
Si me mostraron una imagen del Guadalquivir y parecía la lava de un volcán,
madre
bajando,
mía. No,
pues
no.
Poco menos que eso.
No me das ninguna envidia. Me gusta el calor, pero a mí ya esto
sí,
me agobia.
Sí, ya, pero esto sí.
Así
sí,
que ahora, venga,
sí,
suerte, amigo.
Venga, seguimos bajo el aire. Adiós.
Nos vamos a otra zona de España que no sé, me imagino que menos calor que en Sevilla hace, pero ojito también por ahí con la Comunidad Valenciana, hasta Valencia. Rafa Villarejo, hola.
¿Qué tal, Andrea? Muy buenas.
Muy buenas, Rafa. Bueno, cuéntame de qué estáis ahí pendientes. Imagino que el nombre de Soler lo venimos comentando. Ahora ha salido el nombre del Atlético de Madrid. Ya hemos contado las últimas informaciones. También está Gallá. Pero también pendiente de posibles llegadas al Valencia. ¿En qué estáis pendientes por allí?
Bueno, evidentemente de las ventas. Hay necesidad, por mucho que dijera Gattuso el otro día que el IM no le ha dicho nada de que tenga necesidad de vender. Yo creo que fue una mentira piadosa de esa. No creo que, es un poco el debate que había aquí en Valencia, joder, la primera que le ha engañado Lim, la primera en la frente, ¿le ha mentido el primer día? No, yo creo que Lim no le ha mentido a Gattuso, simplemente que le ha ocultado la verdad, que no es lo mismo, parece lo mismo, pero no es lo mismo, que diría Alejandro Sanz. Yo creo que le ha ocultado, insisto, esa
que habéis tenido concierto por ahí, además.
Sí, sí, 2 días, viernes y sábado con Alejandro, ya ha visto que la cosita se pega. No solo Elena se va de concierto
los fines
de semana.
Muy bien.
Y como tú decías, todo pendiente. Primero de las ventas y sobre todo de los 3 nombres propios del mercado del Valencia. Guedes, Soler y Gallá. A esta hora mi apuesta, la información de COPE más que la apuesta, es que Guedes y Soler van a salir. Guedes apunta a la Roma, aunque hay más clubes, pero Mourinho lo quiere desde hace tiempo y aunque el conjunto romano, nos contaban desde Italia, está en otras cosas, lo tiene muy bien colocado en su carrito de la compra, el conjunto romano. Así que Guedes, además me cuentan desde el club, apunta a que es el movimiento que más avanzado está para la salida. Hay necesidad de salir y de vender antes del 30 de junio, así que hay que acelerar en el capítulo de ventas. Y luego está lo de Soler, ya sabes que se ha hablado del Barça, se ha hablado del Atlético de Madrid, escucha ahora
muchos
a Antonio
nombres,
Ruiz. Yo si tendría que apostaría más por el Atlético que por el Barça, casi lo descartaría en la agenda del Fútbol Club Barcelona, aunque ya me ha contado Antoñito que desde el club colchonero piensa que es más un movimiento del propio futbolista que del club colchonero. Vamos a ver. Y el tercero es Gallá. La apuesta del Valencia es renovar al capitán, pero no va a ser fácil este cometido, aunque insisto, de los 3 nombres propios del mercado, Yo, a día de hoy, diría que Guedes y Soler van a salir seguro, y lo de Gallá lo cifraría en un 55-45 a favor de que se quede el capitán de del Valencia. Y a partir de ahí, lo dijo Gattuso, si salen los tres,
jugador, ha dicho jugadores que perdedores,
que claro, efectivamente, sí, la frase es de AUPA, jugadores fracasados y de perfil perdedor. Es que no hay por dónde.
Es terrible, cogerlo, ¿no? Es que yo lo pienso, a ver, evidentemente todos, yo creo que más o menos la idea que él quería transmitir, yo creo que la cogimos, pero es que, ostras, para el primer fichaje del Valencia, ¿eh? Porque dice el entrenador, quiero a jugadores perdedores y de repente, pum, fichaje, y todo el mundo pues ya señalando a ese jugador que pueda venir como un perdedor.
Tal cual como tú lo estás contando, Andrea. Mira, claro. Fíjate, el día que vino Javi Gracia, la primera pregunta al entrenador del Valencia, ¿sabes cuál fue? ¿Usted se considera un entrenador funcionario? Pues claro, Murti.
¿Cómo estáis por Valencia,
No, porque Murti había catalogado a los entrenadores que debían de ser funcionarios.
Claro.
Pues ahora la primera, es que lo dices
total,
bien.
Total.
La primera pregunta al jugador que venga es, ¿tú eres un jugador fracasado? Es que muy duro.
Es que tal cual, es que es así.
Pero así lo ha puesto en bandeja la pregunta próximo fichaje de Valencia. Bueno, la intención era otra. Lo que quería decir Gattuso es que quiere futbolistas con hambre.
Exacto.
Y no que vengan de vuelta a pasarse por Valencia. Pero claro, explicado así suena muy duro. Y vamos a ver si le podemos dar la vuelta a la frasecita.
Bueno, pues ya escucharemos tu primera pregunta para el jugador que llegue. Oye, creo que hemos tenido noticia en el Levante.
Sí,
recuerdo, descendido a segunda división.
Sí, acaba de hacerse oficial el fichaje de su entrenador. Lo contamos el pasado viernes, pero todavía no se había hecho oficial, quedaban los famosos flecos, pero el Levante ya tiene entrenador para ese proyecto, como dices tú, lamentablemente para los granotas en segunda división. Ha fichado a Meriz Nasti, el ex
conocido,
Leganés,
sí, conocido por aquí, por la Comunidad de Madrid.
Es cierto que ha hecho un casting muy amplio, se habló de Luis García, de Álvaro Cervera. Ha estado Vicente Moreno en la terna y siendo el favorito, pero el entrenador valenciano renunció finalmente a la posibilidad de entrenar al Levante. Javi Calleja, y yo creo que se han ido agotando todas las posibilidades hasta dar con Meriz Nasti, que como digo, acaba de ser oficial, ficha por una temporada, pero si consigue el ascenso de categoría, el ascenso a primera, tiene un contrato de 2 temporadas más ya firmado con el conjunto levantinista.
Me encanta que en el Valencia busquen jugadores perdedores y en el Levante se hayan quedado con el que quedaba, pues ya han ido descartando y al final
vaya,
está aquí Miguel Aguilar, has dicho lo de subir a primera y se ha santiguado, ¿sabes? Ya está el niño con sus cosas.
Dile a Aguilar que respire, que tome oxígeno, que se
le espera una temporada complicada.
Efectivamente, que queda mucho sufrimiento por delante.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Chao.
Chao, chao.
Mira, me ha puesto bravo a Fedez y luego voy a poner yo para Sinto Calcio a Fedez también. O sea, hemos coincidido en gustos, Antonio Bravo y yo, y eso para mí es un auténtico placer. Vamos a hablar también del mercado de fichajes del resto de clubes de la Liga Española con los que no hemos contactado ahora. Hemos hablado del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Sevilla y del Valencia. Así que con Bruno Casar. Hola, Bruno.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a repasar el resto de actualidades en el mercado del resto de clubes. Vamos a empezar por el Betis.
Pues en el Betis hay que apuntar ya de principio 3 nombres. Luis Enrique, del Fluminense. El Betis va a pagar 13 millones por el 85% del pase. Luis Felipe, del Alacho, que llega libre. Y William José, que estaba cedido en la Real Sociedad, va a llegar también al conjunto verdiblanco. Informa Isaac Escalera que Tello y Joel Robles no seguirán, acaban contrato. Bellerín va a volver a al Arsenal y el objetivo prioritario del Betis es quedarse con Héctor Bellerín, así que a ver cómo van esas negociaciones con los Gunners.
Eso va a ser un buen culebrón, que la gente bética se quiere quedar con Bellerín. Nos vamos hasta San Sebastián, a la Real Sociedad.
Pues en la Real Sociedad informa Marco Antonio Sande que vuelven los cedidos Merkelanz, Bautista y Modibo Sañán. Tiene cerrado la Real a Alicho, del Angers francés, y Rafinha, Sorloth, William José, como ya hemos dicho, y Kevin Rodríguez, que estaban cedidos, no siguen en la Real. Januzaj y Monreal se van libres, y atención con Portu, que puede recalar en el conjunto azulón, en el Getafe, y apuntar la renovación de David Silva hasta 2023.
Esa es la agenda de la Real Sociedad. Nos vamos a comentar la agenda del Villarreal, que ha hecho un temporadón este año, ¿eh?
Temporadón del Villarreal, y que además confirmó anoche aquí en el Tiempo de Juego Fernando Roch que Morales va a firmar esta semana.
Yo creo que a Corro le llamó hasta la atención cuando le dijo, sí, la semana que viene. Y Corro digo, ostras, que me lo acaba de dar.
Además con la frase, no sé qué papeleo queda, pero va a firmar esta semana. Así que el que sí que va a salir seguro es Rubén Peña, con destino, informa Juan Igual, a lo mejor Osasuna. Y se podrían dar las salidas de Coquelén, Danjuma y Estupiñán. Y también se va Lo Celso, que estaba cedido del Tottenham. La intención también del submarino es intentar quedárselo.
Un club en plena carrera política, en plena carrera por la presidencia, carrera electoral, el Athletic Club de Bilbao.
Y del que no podemos sacar tajada de nada, porque estamos pendientes de las elecciones en el Athletic Club. 24 de junio son las elecciones, tres candidatos: Ricardo Barcala, Jon Uriarte e Iñaki Arevachaleta. No sé si lo
muy
he dicho
bien dicho, muy bien dicho, te la has jugado, ¿eh?
Me la has jugado. Lo único que sabemos es que Marcelino no seguirá en el banquillo y que Ricardo Barcala es el único que ha confirmado director deportivo, que será Ramón Planes.
Osasuna, ¿cuál es la agenda del club pamplonica?
Pues en el club rojillo no hay ninguna alta de momento. Informa Alberto Sanz que Oyer, Íñigo Pérez y Ramallo no seguirán. Manu Sánchez vuelve al Atlético de Madrid, estaba cedido. Y la noticia importante en Osasuna es la renovación de Lucas Torró hasta 2027. Lo que sí nos ha comunicado Alberto Sanz es que en Osasuna tienen miedo con David García. Cláusula de 20 millones, creen que algún club podría pagarla.
Es que 20 millones ahora mismo eso es una ganga, lo podía meter en oportunidades David Jiménez. Nos vamos hasta Galicia, Celta de Vigo.
Pues en el Celta tienen cerrado, a ver si lo digo bien, Williot Swedberg, mediapunta sueco del Hammarby, 18 años, está a puntito de cerrarse, informa Santi Peón. Por otro lado, Dituro y Murillo, que estaban cedidos, no siguen en el club celtiña, y también en el Celta están pendientes del futuro de Denis Suárez.
En la Comunidad de Madrid, el Rayo Vallecano.
El Rayo Vallecano, que ha hecho un temporadón y que tiene cerrado, aunque no es oficial, a Salvi del Cádiz. Andrés Martín y Pozo vuelven tras cesión. Informa a Carlos Ganga que todos los cedidos, Sergio Guardiola, Unai López, Silla Maras y Merkelaz, vuelven a sus equipos y están pendientes de Lucas Zidane. ¿Habrá renovación? Si no, interesan Roger y la tasa.
Volvemos a la Comunidad Valenciana, en este caso a hablar del Elche.
El Elche, que ha ejercido esa opción de compra de 4 millones que tenía sobre Ezequiel Ponce, que era del Spartak de Moscú. Diego González ha renovado, aunque todavía no lo ha anunciado el club, y Edgar Badía también renovado automáticamente tras conseguir la permanencia. Es información de Jero Tormo. Barragán, Piatti y Carriño acaban contrato y no siguen. Pastore también acaba contrato, pero el Elche pretende que siga el argentino en el club ilicitano, y Casilla, Olaza y Quique Pérez, que estaban cedidos, se van.
Vecino del FC Barcelona, el Español.
El Español tiene cerrado ya a Joselu del Alavés, Brian Oliván del Mallorca, y atención porque en el banquillo se sentará Diego Martínez y director deportivo Domingo Catoria. Quique Iglesias informa que Diego López, David López, Fran Mérida, Didac Vila, Loren y Morlanes se van del equipo, y Ángel Herrera vuelve al Manchester City. Atención a Melendo porque podría haber renovación.
Aquí ibas a estar a punto de contarme Gareth Bale, pero no, el Getafe.
Pero no, el Getafe, lo único que podemos decir es que tiene como alta Okayo Kuzlo, que tenía una opción de compra obligatoria si se quedaba en primera. Se ha quedado en primera el Getafe y por tanto Okay se queda en el club azulón. Mayoral, Óscar, Gonzalo Villar, Sandro y Jorge Cuenca vuelven a sus respectivos equipos. Podemos confirmar la venta de Olivera al Nápoles. Ignasi, Miquel, Poveda y Chema, que estaban cedidos, van a volver al conjunto azulón, pero no seguirán. La noticia es que Damián ha renovado un año más. A falta de Portu, vemos si se cierra ese fichaje. Interesa mucho De Frutos e informa Gema Santos que esta semana se puede negociar el fichaje de Pacheco.
Nos vamos hasta Mallorca.
En Mallorca ya tienen el lateral Pablo Maffeo, la opción de compra obligatoria que tenían, firma hasta 2026. Informa Jordi Jiménez que en el Mallorca han llegado varias ofertas de clubes extranjeros por Kang In Lee. La intención también del conjunto bermellón es que Muriqi, que estaba cedido, se quede en el Mallorca, pero el fichaje es inasumible. Interesa y mucho un portero, y este podría ser Sergio Asenjo.
Y nuestra última parada es Cádiz.
Y en el Cádiz hay que apuntar el nombre de Auer Mabil, que está sin equipo, es el capitán de la selección australiana. Informa Rubén López, como hemos dicho anteriormente, Salvi se irá al Rayo Vallecano, Chusti, Drissi y San Emeterio, que estaban cedidos, no seguirán, y Acapo, que termina contrato, veremos si sigue en el conjunto gaditano. Álex Fernández ha renovado hasta 2025 y los intereses del Cádiz pasan por Darwin Machís, Sorloth y Alexandro, de segunda división portuguesa.
Ya está repasado todo el mercado de nuestro país, así que nos vamos a Inglaterra. Ay, ay. Hola, Luis Millán.
¿Qué tal, Andrea? Muy buena.
Te he puesto una canción que se llama England Belongs to Me.
La verdad que suena bien, me gusta.
Está guay, ¿verdad? Sí, no lo había escuchado en mi vida. Yo hago la de Inglaterra en el spot y lo primero que me sale.
Para hablar de nombres y de mercado, yo creo que viene al pelo.
¿Nos tienes mucho que contar? ¿Se va a mover o se está moviendo mucho el mercado por Inglaterra? En los
es cierto que
nombres?
Hay muchas cosas que ya están hechas. Vamos a repasar un poco equipo por equipo. Empezamos por el que ha sido el campeón, el Manchester City, que ha sido el fichaje, yo creo, de la Premier y lo va a ser, ya que no sale Mbappé, probablemente de este verano, y es el de Haaland. Llega del Borussia Dortmund, pero se quieren reforzar todavía más. En el centro del campo están pensando en Calvin Phillips, el jugador del Leeds. Están dispuestos a ofrecer 70 millones de euros por el internacional inglés. Veremos si finalmente el Leeds le da salida, pero es que además llega Julián Álvarez, que ya lo tienen comprado desde febrero, el delantero argentino que llega de River, ha estado cedido allí y llega, por lo que tendrá que salir algún delantero. El que parece que tiene todas las papeletas es Gabriel Jesús, eso en el Manchester City, pero el Liverpool no le ha querido perder la estela, así que lo contaba Antoñito antes. Darwin Núñez va a ser fichado por el equipo de Klopp, 100 millones van a pagar al Benfica, una auténtica barbaridad por el ex del Almería. Eso sí, parece que son 80 fijos más 20 en variables, dependiendo, creo que son 15 por méritos del equipo y 5 individuales, o
¿sí?
Vamos, al final van a tener que pagar 100 millones por Darwin, porque previsiblemente va a salir una de las estrellas del Liverpool, que no es otro que Sadio Mané, que se va a ir al Bayern, al menos eso parece. Entonces, un recambio de garantías para el senegalés, que ficha Liverpool con el fichaje del uruguayo, y también habían fichado, aunque es cierto que el Liverpool ha hecho una gran temporada y es difícil mejorarlo, pero habían fichado también antes a Fabio Carvalho. Tiene 19 años, ha hecho una gran temporada en Championship con el Fulham, así que más dinamita arriba para el Liverpool, pero se sigue moviendo el mercado porque el Chelsea casi es el que más tiene el lío montado, porque con el cambio de dueño ha tenido que esperar todo un poco, se van Christensen y Rudiger en defensa, así que tienen que fichar. Lo contaba antes Oliva, uno de los objetivos es Koundé, pero el objetivo principal ahora mismo, al menos lo que dicen en Inglaterra, es que sería De Ligt, el jugador de la Juve.
Ha dicho más o menos Oliva que lo tenía, que lo daban por hecho en Sevilla, lo de Koundé, o sea que...
Sí, pero bueno, como han salido dos centrales,
claro,
yo creo que van a tener que fichar dos. De Ligt sería eso, la estrella en defensa. Eso sí, les saldría por más de 100 millones de euros si quisiesen sacarlo de la Juve. Y otro de los nombres que ha sonado ha sido Kimpembe, el defensor del PSG. Aunque bueno, no parece obviamente que vayan a llegar los tres. Y en la parte ofensiva al Chelsea saldrá Lukaku, al menos parece seguro, no ha acabado de encajar con Tuchel. Y el perfil que se busca parece que no es el mismo del delantero belga, porque dicen que Dembélé podría estar cerrado si finalmente no sigue en el Barcelona después de que lo rechazara el PSG. Esa sería una alternativa, y la otra sería Sterling. Así que dos jugadores rápidos, más casi de banda que delanteros centros, que para cómo juega el Chelsea de Tuchel podrían estar
sería
bien.
Sería un fichajazo Sterling, para el Chelsea.
Sí, bueno, para cualquier equipo
bueno,
que,
exacto. Sí,
que
sí,
vaya
sí.
Sería un gran fichaje. Vamos por el cuarto clasificado, otro que se ha metido en Champions, el Tottenham, que yo creo que va a hacer menos movimientos. Tienen entre ceja y ceja el fichaje de Richarlison del Everton, pero el Everton les ha dicho que por menos de 60 kilos no lo sacan. Así que veremos si llega el Tottenham a pagarlos. También se ha hablado del equipo de Conte como una opción para Marco Asensio, pero si llega Richarlison con Son Heung-min, con Harry Kane y también Kulusevski, que sigue de la cesión de la Juve, a mí me parece que no tendría sitio. El Arsenal, que finalmente cayó a Europa League, el último nombre en salir ha sido Milinkovic-Savic, de la Lazio. Dicen que ofrecen 50 kilos por él, no es poco. Lo dijo el presidente, se había subido a la parra últimamente pidiendo 100. Dicen en Italia que por 65 podría salir. Antes de eso, decían que el objetivo era Tielemans, del Leicester, el objetivo principal para el centro del campo del Arsenal. Y arriba también tendrán que fichar, porque salió Aubameyang en el mercado de invierno, que se fue al Barça. Ahora también se ha ido Lacazette, que vuelve al Lyon, un buen fichaje para la Liga Francesa. Y hay dos nombres encima de la mesa. Uno, el hijo del Cholo Simeone, Gio Simeone.
Vamos.
Que ha hecho una gran temporada en la Serie A, en el Hellas Verona, ha marcado 17 goles. Y el otro, también lo hemos mencionado antes, sería Gabriel Jesús, del Manchester City. Si le dan salida, sería uno de los grandes interesados este Arsenal. Y vamos con un equipo que está pasando horas bajas, pero que siempre da mucho en este mercado de fichajes, como es el Manchester United, que es el único que ha cambiado de entrenador de los de arriba. Ha
ojito
firmado
de Jong
a
ahí,
Ten Hag. Y ahí estaría precisamente relacionado con eso, claro, con el fichaje de Frenkie de Jong. Coincidieron ambos en el Ajax, es donde mejor rindió el holandés y podría ser el destino. Bueno, ya lo hemos escuchado antes, de momento no se moja, pero parece ser que si el Barça lo vende va a ir al equipo donde compartiría vestuario con Cristiano, con Bruno Fernández, con Sancho. Al final el United es cierto que en la parte de arriba no necesita grandes cosas porque tiene un equipazo, lo que necesita es hacerlos funcionar. En la parte de atrás sí que tendrían que reforzarse un poquito, alguien que compitiera con Maguire o con Varane en defensa, y suena el nombre de Gonzalo Inácio, el defensor del Sporting de Portugal. Su precio, 40 millones, que ya lo decimos ligeramente, pero
sí,
bueno,
sí, ya parece
40
poco.
Millones por un jugador que tampoco es que esté en boca de todo el mundo a día de hoy. Esos son los grandes nombres que se barajan en Inglaterra, los grandes equipos, pero como en Inglaterra hay mucho dinero, obviamente hay mucho más mercado. El Aston Villa ha pagado ya al Barça 20 kilos por Coutinho, se ha llevado a Diego Carlos del Sevilla,
sí, sí, sí,
y se ha llevado también a Camara libre, el ex del Marsella, que lo quería el Atlético de Madrid. Hay que ver cómo reacciona el Newcastle en este mercado de fichajes. Porque recordemos el cambio de propiedad en invierno, ya metieron mucha pasta, su primer verano, han sufrido este año, han sonado nombres como Paquetá, como Carrasco del Atlético de Madrid,
sí,
o de Schmeichel. Y también, pues, donde acaba Eriksen, que va a salir del Brentford, Rafinha, que también ha sonado para el Barça, el del Leeds, a ver dónde acaba, y Rubén Neves, que también ha sonado para el Barça, ahora en el Wolverhampton. Todos esos que quieren dar un pasito más en su carrera, veremos dónde acaban, pero vamos, ya sabes, el mercado de la Premier, joder, se mueve mucho dinero, sí, muchos nombres, así que veremos lo que nos depara un verano, que seguro que es interesante.
Vamos a ver si se mueve tanto la billetera en Alemania. Aber baby, tu mir leid, wollt ihr nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so. Y para hablar del mercado en Alemania, en el que yo creo que evidentemente los focos se centran en un nombre, que es en Robert Lewandowski, jugador todavía del Bayern de Múnich, vamos a charlar con Andrés Veredas, es compañero de DAZN Alemania. Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, gracias por venirte aquí a Tiempo de Juego, a COPE Mercado, para comentarnos todo lo que sabes y toda la información que hay ahora mismo en Alemania sobre el mercado de fichajes, que digo, no sé si estoy equivocada. De lo que más hablaréis será de Robert Lewandowski, que además ayer apareció el interés desde Francia del Paris Saint-Germain por hacerse con sus servicios.
Pues primero, gracias a vosotros, gracias por la invitación. Pues aquí claro, el tema número uno es Lewandowski. Y aquí sabemos que Lewandowski no se quiere quedar y no se va a quedar en, en el Bayern de Múnich. Y por eso ahora con Darwin Núñez, que va a Liverpool, nosotros, yo sé que tengo informaciones que quieren comprar a Sadio Mané. Ayer ha hablado Julian Nagelsmann, el entrenador, mucho tiempo en el teléfono con Sadio Mané, y ya estamos muy seguros que Sadio Mané va a ser el grande fichaje este verano. Y también había dos personajes que no han jugado tanto el último año, que es Marcel Sabitzer y Choupo-Moting. Y el agente de los dos ha dicho hoy que se van a quedar en el Bayern de Múnich. Marc Roca se va a ir porque Julian Nagelsmann no confía en él, no quiere jugar con él. Y por eso se va a lo mejor a la Premier League.
Sí, o sea, se mueve mucho el mercado entre la Premier y la Bundesliga, ¿eh?
Sí, sí, pero como habéis hablado de la Premier, pues Alemania no tiene tanta pasta como la Premier.
Es que
no
la Premier, tanto... la Premier, Andrés, tiene mucho dinero. Es que nos acaba de dar las cifras Luis Millán y son absolutamente desorbitadas, ¿eh?
Sí, sí, y también, por ejemplo, nosotros, yo tengo informaciones que el Borussia Dortmund, que este año ya el Bayern de Múnich ha ganado 10 veces la Bundesliga y los alemanes quieren que un otro equipo gane, y el Borussia Dortmund ahora ha comprado a Niklas Süle del Bayern de Múnich, es el primer jugador, es un nuevo fichaje, y ahora quieren comprar a David Raum, que es lateral defensa izquierda de la TSG Hoffenheim. Pero vale 30 millones y Borussia Dortmund ha dicho que no tiene 30 millones. Y 30 millones en el fútbol en estos días no parece tanto.
Sí, sí, es verdad. Parece barato.
Pero si el equipo segundo en la Bundesliga dice que no tiene dinero para comprarse David Raum y la Premier, yo que sé, el 10 en la Premier League paga 50 millones, es increíble. Esos son los dos fichajes de Borussia de Dortmund. Y pues el Leipzig solo ha fichado un jugador que también juega en la Champions League. Y el Leverkusen, el 4 en la Champions League, no ha fichado a nadie todavía. Pues no hay tanto movimiento en la Bundesliga, pero todos los ojos están claros en Sadio Mané y en Lewandowski. Que Lewandowski se quiere ir, no se va a quedar en la en la Bundesliga.
Sí, bueno, estamos también empezando el verano, estamos a 12 de junio, o sea que seguramente se mueva más, pero evidentemente son dos nombres muy potentes, la salida de Robert Lewandowski y la llegada de Sadio Mané, que es un gran fichaje para la Bundesliga. Pues muchísimas gracias, Andrés, por este repaso del mercado de fichajes en Alemania. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Volamos hasta Italia.
Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso.
A ver, si me pretendes decir que la música italiana que estoy metiendo no está a la orden del día y son los temazos en Italia, pues entonces te vas y no te meto, Bonricetti.
A ver, Andrea, son buenos temas, son buenos temas.
Hombre,
no te
Fedez, o sea, vamos.
Pero yo te habría podido ilustrar, te habría podido añadir alguna cosita que tú no conoces.
Pues ilústrame, pero en el mercado de fichajes. A ver, aquí tenemos sobre todo tres nombres, yo creo, tú seguro que me vas a nombrar más. Dybala, nos lo ha dicho Villarejo, Guedes a la Roma, Morata también con este posible trueque vuelta al Atlético de Madrid. Yo creo que en eso... Esos son tres focos, pero en Italia el mercado ya se está moviendo.
Sí, desde luego que sí, se está moviendo sobre todo en la Juve. Mira, antes de hablar de la Juve, te digo que se ha hecho oficial ya esta tarde que Andrea Pirlo se marcha al Fatih Karagümrük de la Superliga Turca.
Turquía.
No imaginaba el bueno de Andrea Pirlo acabar en Turquía, pero ahí es donde se va a entrenar. En la Juve, lo que decíamos, Dybala ya es historia, parece que va a ir al Inter, eso está muy cerquita, le ofrecen 4 años, hay distancia en el tema económico, pero parece que se va a salvar. La Juve está pensando en cómo quedarse a Morata, querrían quedárselo por unos 20 millones, pero el Atlético quiere unos 35. Recordamos que la Juve ya ha pagado 20 kilos por 2 años de cesión, así que vamos a ver si finalmente llegan a un acuerdo. Y el nombre en la Juve, más allá de Di María, al que parece que intentan convencer hasta última hora, es el de Pogba. Curiosidad lo de Pogba, él lo fichó libre en 2012 del Manchester United, la Juve se lo vendió al United en 2016 por 105 kilos y ahora lo va a volver a fichar libre, sin pagar nada a los ingleses.
Sí,
o sea, es una de las historias del calcio mercato más increíbles de los últimos años. Bueno, la Juve está repasada en el Milan. Los nombres son Renato Sánchez, del Lille, parece que está prácticamente cerrado, Origi, del Liverpool, que va a llegar esta semana y se va a presentar. Y ojo a Marco Asensio, porque es uno de los nombres de los que no se está hablando mucho aquí en España, pero me consta que el Milan va a intentarlo hasta el final, va a intentar convencer al todavía jugador del Real Madrid. En el Inter, obviamente, el nombre, además de Dybala, que parece que está ya casi cerrado, es el de Lukaku, podría llegar cedido por entre 6-8 millones de euros por una temporada. Ojito a la delantera, que pueden juntar ahí con Dybala, Lautaro y Lukaku. En el Nápoles, el nombre es el de Olivera, de momento, el jugador del Getafe, que ya está por allí. Pero interesan tanto Bernardeschi como Jan Usai, el ex de la Real Sociedad, que está libre, y también Carlos Soler. Me consta que van a intentar convencer a Carlos Soler, pese a que el jugador español quiera permanecer en España. Y en la Roma, mañana llega Nemanja Matic, el mediocentro ex del Manchester United, al que ya entrenó Mourinho en el Chelsea, lo va a volver a tener en la Roma. Y sí, están absolutamente interesados en Gonzalo Guedes. Vamos a ver si consiguen convencer al Valencia por una cifra que no superaría los 25 millones de euros. Vamos a ver si eso le vale al Valencia. Y por último te doy dos nombres. Gio Simeone podría venir a la Liga, es una de las posibilidades, o seguir en Italia, pero siempre mejorando, yéndose a un club de mayor categoría que el Las Verona. Y por último, Deulofeu, que se ha salido esta temporada, el jugador español, con 13 goles y 5 asistencias. Nápoles, Roma y Villarreal, entre otros, están interesados.
Bueno, pues este es el mercado en Italia, resumido por Bonricetti. Gracias, Bonri, un besazo.
Abrazo, chao, chao.
Chao. Y nos vamos, la última parada internacional es Francia. Allí tenemos a nuestro compañero Dani Gil y yo creo, Dani, que directamente te voy a preguntar por lo más y casi lo único que puede interesar fuera de Francia, que es ese interés que ayer se conoció del PSG, que entra de lleno en la carrera por Lewandowski. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Buenas tardes. Sí, fue una noticia de impacto, lo publicó ayer el diario L'Equipe en su portada digital, explicaba que el Paris Saint-Germain también está interesado en Lewandowski, pero el mismo subtítulo del texto comentaba que era una operación realmente complicada. A mí, sinceramente, me suena que el entorno del delantero polaco está moviendo sus fichas para sacar el mejor acuerdo posible con el Barça.
Claro.
Hay que recordar que Lewandowski se ha pronunciado en distintas ocasiones y últimamente diciendo que quiere salir del Bayern, que lo de Múnich es una etapa ya cerrada y que solo contempla jugar a las órdenes de Xavi Hernández. Es verdad que se trata de un delantero de clase mundial, de eso no hay ninguna duda, pero tampoco hay que perder de vista que aquí en París el PSG tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene al renovado Kylian Mbappé, que estos tres no se van a mover este verano y que precisamente lo que necesita el equipo es reforzarse y encontrar futbolistas en el medio del campo que equilibren todo ese talento ofensivo que tiene, que por algunas a veces es muy bueno, pero otras veces aprovechando que el Paris Saint-Germain esté descompensado. Un equipo, por cierto, que necesita aligerar la plantilla y tiene un problema importante en ese sentido, porque muy pocos quieren marcharse. Hace poco Pochettino lo decía, que tenía demasiadas fichas.
Dani, te estamos escuchando regular, así que no vamos a hacer sufrir a los oyentes porque te escuchamos muy malamente con esa cobertura, así que nos quedamos que te hemos entendido lo que nos has contado hasta ahora de Lewandowski, pero no vamos a hacer sufrir a la gente porque apenas se te entiende. Te mando un besazo, Dani.
Estás escuchando Cope Mercato con Andrea Peláez.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMarkt Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, Arte Urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en ubit.life.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte,
Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah, ¿eh? Sí, hombre, claro.
Sí, vaya por Dios. Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no? Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto suena muy vistoso, que son las grandes oportunidades. Me las trae David Jiménez. Hola, David.
Hola, Andrea.
Vamos a contar a ver qué jugadores de buen nivel están a un precio medianamente razonable alrededor del mundo. A ver.
Eso es.
En defensas, vamos a empezar por la línea defensiva. El primero que me tienes apuntado es Gleison Bremer. Del Torino.
Sí, del Torino. Si buscas un central bueno y no excesivamente caro, puede ser Bremer, defensa central del Torino. Tiene 25 años, destaca por su poderío físico y ya ha sido consolidado como uno de los mejores centrales de Italia. ¿Cuánto cuesta? Valor de mercado, 35 millones.
No está mal. Bueno, 35 millones es ganga. Evan Endika, del Eintracht.
Del Eintracht, del recién campeón de la Europa League, defensa central zurdo, 22 añitos, destaca por su polivalencia porque puede jugar también perfectamente de lateral, con gran recorrido, es un fijo titular en el Eintracht y tiene ya un valor de mercado de 32 millones de euros.
Jonathan Klaus, del Lens.
Sí, lateral derecho del Lens, tiene 29 añitos, se incorpora muy bien al ataque, de hecho puede jugar de extremo perfectamente, podría doblar la banda en ese con Jonathan Klaus, ha dado 11 asistencias en 31 partidos y es una muy buena oportunidad porque solo vale 15 millones.
Vamos al medio, Michael Olise del Crystal Palace.
Sí, interior zurdo de 20 añitos, aunque por su recorrido puede jugar también escorado a una banda, casi de extremo, le gusta mucho meterse hacia adentro y aunque no es titular indiscutible, es muy importante y en los últimos 6 meses ha doblado casi su valor de mercado, de 9 millones a 22 millones.
Jesper Lindstrom del Eintracht.
Mediocampista ofensivo diestro de 29 años, muy polivalente, también puede jugar por dentro o por banda, lo que mejor tiene es la conducción del balón, ha marcado 5 goles y ha dado 5 asistencias, valor de mercado 17 millones.
Delanteros, Gianluca Scamacca del Sassuolo.
Buenísimo, delantero centro del Sassuolo, 23 añitos, es un 9 puro que remata todo, le echas una lavadora y te la vas a rematar, su punto fuerte es el área y encima define bastante bien, ha marcado 16 goles en 36 partidos y es un fijo en la lista de la selección italiana también, por 35 millones podría ser tuyo.
Domenico Berardi del Sassuolo también.
También, el mediapunta, es que se compenetran genial, es un mediapunta de 27 años que puede jugar también por la banda derecha, jugador de calidad, con buen toque de balón, con buena llegada al área, me atrevería a decir que tiene uno de los mejores disparos de la Serie A y de Europa. Lleva 2 temporadas a un nivel altísimo y su valor está en 35 millones de euros.
Y por último, Hugo Ekitike, del Stade Reims.
Sí, delantero muy jovencito, que lo conoce muy bien Millán, del Stade Reims. Tiene solo 19 años, es diestro y hay rumores de que puede ser la ganga del verano porque vale solo unos 30 millones de euros y aunque parezca que mide mucho, que mide 1,90, no es para nada torpe, ¿eh?
Muy bien, ahí están las oportunidades del mercado por David Jiménez. Gracias, David.
A ti.
Vamos a otra cosa curiosa, que son dos onces que nos trae Miguel Aguilar. Hola, Miguel.
Hola.
Ay, me encanta esta canción, bravo. Me encanta, va a quedar precioso.
Está chula.
me has hecho un 11 de jugadores libres.
Sí, que están libres actualmente o que van a quedar libres el 30 de junio.
Sorpréndeme.
Mira, vamos a poner en portería a Sergio Asenjo, un pedazo portero de la Liga Española.
¿Vale?
Lateral derecho, Ander Capa, en caso de que no renueve. Sabemos que está en proceso de poder renovar, pero ahora mismo no ha renovado por el Athletic Club. Centrales, Christiansen y Romagnoli. Y por el lateral izquierdo, Marcelo. En el centro del campo, Pogba, Kessié e Isco. Y arriba, Dembélé, Dybala y Di María.
¡Joder!
Sale buen equipo, ¿eh?
No está nada mal, pero es que van a flipar los oyentes cuando nos recites el 11 de los jugadores a los que le queda un año de contrato.
Eso es decir, que acaban contrato el año 2023. Aquí no me he podido decidir por uno en varios puestos, como por ejemplo en la portería. Quedan libres Jan Oblak, del Atlético de Madrid, y De Gea. Lateral derecho, Azpilicueta. Centrales para Skriniar, del Inter, y Koulibaly. Y lateral izquierdo, Marcos Alonso o Gaya. En el centro del campo tenemos a Toni Kroos, del Real Madrid, a Kanté o a Jorginho, por ejemplo, del Chelsea, ambos. Y arriba, ojito a los jugadores de ataque, quedan libre Salah, Messi, Marco Asensio, Mané, Sterling, Benzema, Lewandowski y Cristiano Ronaldo.
¡Qué barbaridad! Gracias, Miguel. Hemos repasado los mercados de los de primera, pero es que suben de momento dos. Nos queda por saber un nombre a primera y quiero que me lo resuman. En Valladolid, por ejemplo, Juan Carlos Amón, lo que ha hecho, tanto en salidas como en entradas, el Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues de momento ha hecho dos operaciones en salidas, la de Hervías y la de Kiko Olivas. El Real Valladolid no ha incorporado absolutamente a nadie, tiene que estar pendiente de tres parámetros. Primero, ¿qué puestos necesita reforzar? Segundo, ¿cuánto va a ser su límite salarial de cara a la próxima temporada? Recordemos que ese límite puede variar a final de mercado de verano y a final de mercado de invierno. Y tercero, ¿cómo se va a librar, con todos los respetos, de los jugadores que vuelven cedidos y que tienen contrato en vigor? Todo eso tiene a Fran Sánchez ahora mismo sin salir prácticamente del despacho. Lo que sí está claro es que hay un nombre que interesa en la portería, el de Sergio Asenjo, que puede renovar Jordi Masip y que se busca negociar con el Sporting de Lisboa para la continuidad o la adquisición del ecuatoriano Gonzalo Plata.
Muchas gracias, Amón. Un besazo. Y nos vamos también a Almería para hablar con Jordi Folqué. Hola, Jordi.
¿Qué tal? Buenas.
A ver, un resumen de lo que quiere hacer el Almería en este mercado, lo que ya ha hecho.
Pues lo que ha hecho ha sido confirmar la compra, tenía la opción de compra sobre Alejandro Pozo, sobre el lateral derecho de Sevilla, también sobre Radan Babic, el central, que por 1 millón de euros lo ha comprado al Estrella Roja de Belgrado, ha estado este año en el Almería y ha sido uno de los mejores centrales de la categoría. Son dos jugadores que ya son de la Almería a pleno derecho y también pendientes de que se confirme ya de una vez el precio del traspaso de Darwin Núñez, porque recordemos del Benfica al Liverpool, porque recordemos que la Almería se lleva el 20% de la plusvalía, es decir, si se vende por 80 millones de euros, el Almería lo traspasó por 24, el Almería se llevaría algo más de 10, si se llega hasta los 100 millones, el Almería se llevaría prácticamente 16 millones, que es el tope que se puede llevar para llegar a los 40 millones que tenía Darwin de cláusula de rescisión, así que pendientes de esa venta, pendientes de si alguien llega con una oferta mareante sobre Sadí, sobre Samu Costa o sobre algún que otro jugador para aumentar el límite salarial. El Almería en principio no tiene ni necesidad ni obligación de vender a nadie, solamente si llega alguien con dinero contante y sonante, pues se llevará alguna de las estrellas de la Almería de esta temporada.
Genial.
Que esperan estar para la próxima temporada, así también pendientes de ese límite salarial, como está el caso de Valladolid.
Muchas gracias, Jordi.
Un abrazo.
Sandra Sánchez, tienes 30 segundos, 20, para decirme los nombres más destacados del mercado de fichajes femenino.
Oye, pero ¿cómo que 20 o 30, Andrea?
No, 20.
¿Qué cerrona es esta?
¿Ya te quedan?
Vale, venga, pues le doy.
15.
Pues Jenny Hermoso, que apunta a ser el culebrón, no sé si del verano o de las próximas semanas, Real Madrid o Atlético de Madrid. La delantera del Barça también, Jaycee, que parece que está hecha ya con el conjunto blaugrana. Y después veremos también, a falta de la incorporación de Bárbara Banda, una vieja conocida de la primera Iberdrola, que parece ser que apunta a ser la referencia ofensiva esta temporada en el Real Madrid.
Buen mercado de fichajes, ¿eh? Con la Euro, Sandra, a la vuelta de la esquina.
Está intensita la cosa.
Gracias, Sandra, un abrazo enorme.
Chao.
Hasta aquí ha llegado este Cope Mercato. Ahora en la próxima hora tenemos a las hordas internacionales, a Maldini, a Evangelio, a Luis Millán, así que con ellos nos quedamos.
En tiempo de juego, Cope Mercato.